Bienvenidos a nuestro programa Maravillosa Creación, un programa que te ayudará a conocer tu cuerpo y te enseñará cómo cuidarlo, para que puedas tener una vida sana y feliz y con propósito. Mi nombre es Omar López Amayoa, soy médico cirujano, y en esta ocasión vamos a hablar de algo tan interesante que es el útero. El útero es conocido también como la matriz y es una bolsa muscular suspendida por ligamentos en la parte baja del abdomen. Podemos decir que la forma de la matriz es como la forma de una pera pequeña invertida que pesa aproximadamente 2 onzas. Y la mejor descripción que pudiéramos dar es como una cámara de incubación, pero esto no le hace justicia al útero, porque el útero puede desarrollar lo que bien pudiera ser llamado la suprema maravilla del universo, porque el útero nutre a un pequeño conglomerado de células apenas visibles a la vista del ojo, hasta que se conviertan en una aglomeración compleja de trillones de células, lo que conocemos como un nuevo ser humano. El trabajo de proveer una recámara de protección donde será alimentada una nueva vida pudiera explicar en una manera simple el trabajo del útero. Actualmente es grandemente complejo y al mismo tiempo maravilloso, ya que cada mes, desde la pubertad a la menopausia, el útero pasa a través de un ritual muy elaborado, preparándose para el embarazo. Esto ha pasado o pasará más de 400 veces en la vida de la mujer. Por lo general, la mujer pasa por 3 embarazos en su vida. Mi abuelita pasó por 17. Pero en la actualidad, 3 embarazos en la vida de una mujer es lo que vemos. Es más o menos, o pudiéramos decir, como preparar un banquete muy elaborado para visitantes que raramente se presentan. 400 banquetes y solamente 3 personas aparecen al banquete. Estas preparaciones mensuales involucran cambios químicos deslumbrantes. La construcción de una elaborada malla de nuevos vasos sanguíneos, nuevas glándulas, nuevo tejido, bajo la estimulación de los estrógenos, hormona que es producida por los ovarios, el endometrio, que es la cubierta interna del útero, como un forro aterciopelado compuesto por una red de vasos sanguíneos, lentamente se van engrosando y las glándulas del endometrio creciendo para proveer la nutrición especial para una nueva vida. Pero en la mitad del ciclo, otro evento químico de gran importancia ocurre. No se olviden que el útero o la matriz es un órgano muscular que está vacío por dentro. El espacio interior del útero retiene aproximadamente 1 cucharadita de líquido. La musculatura del útero se contrae regularmente. Pero estas contracciones serían mortales a un pequeñísimo huevecito fertilizado. Y para poder relajar este músculo, los ovarios, a mitad del ciclo menstrual, comienzan a producir una hormona llamada progesterona. La progesterona preforma o produce 2 funciones muy importantes. La progesterona ayuda a preparar el tejido. Esta capa aterciopelada dentro del útero para que el huevecillo pueda implantarse y así causar que las glándulas en este tejido que ya han sido estimuladas por la hormona de estrógeno comiencen a secretar sustancias nutricionales que serán necesarias para la nutrición de este nuevo huevecito fertilizado en sus estados tempranos de crecimiento. El útero tiene tres orificios. Dos pertenecen a las trompas de Falopio y se encuentran alimentando el útero en la parte superior, una a cada lado, por las cuales conduce el huevo producido por el ovario cada mes a través de una de las trompas de Falopio. Quiero que veamos en este momento unas gráficas. Esta es una gráfica que nos muestra más o menos el tamaño del útero y los dos ovarios, las sustancias blancas que vemos a cada lado del útero, y en la parte de arriba, las dos trompas de Falopio que se van a unir en el fondo del útero. Los extremos de la trompa de Falopio es muy interesante y hablaremos en un momento más de ellas. Y en la parte inferior es donde la vagina se une al útero. En la siguiente presentación es un cuadro que nos enseña los cambios que el útero pasa durante el mes. En el área premenstrual, el tejido ha crecido mucho más. Durante la menstruación el tejido se elimina y luego entra a la otra etapa de posmenstruación en que el tejido comienza a crecer y los vasos sanguíneos comienzan a alimentarlo para prepararse de tal manera y poder recibir este huevecito que será un ser viviente. La siguiente foto es una gráfica más o menos repitiendo lo que les acabo de decir, pero vemos los cambios en la parte de arriba, abajo de la primera del primer cuadro, los cambios que ocurren con el huevecito en el ovario. De esta manera, la tercera abertura es un conducto más o menos del tamaño del diámetro de un lápiz que produce un túnel a través del cuello de la matriz. Esta es la entrada para los espermatozoides masculinos. Al mismo tiempo es la salida del bebé cuando nazca. Al momento que el óvulo es producido por el ovario y es liberado, a ese momento el cérvix aumenta su producción en sus glándulas mucosas para producir una corriente de líquido en la cual el espermatozoide masculino pueda nadar hacia donde se encuentra el huevo o el óvulo. Y ahora el útero está preparado para recibir el huevo fertilizado y continuar con la nutrición de una nueva vida. Pero cuando no existe o no se ha producido un huevo fertilizado, todos los nuevos tejidos que se han formado en compañía de los vasos sanguíneos y las glándulas que la matriz o útero han provisto deben ser descartados, y de esta manera la superficie interna del útero es restaurada y limpiada cada vez que la mujer tiene su menstruación o periodo menstrual. El gran momento ocurre cuando el útero llega abrigar o alojar su primer niño o bebé, y es cuando el útero tiene la oportunidad de demostrar su virtuosidad. El huevo ha sido fertilizado y la división celular ya había comenzado en el momento de la fertilización. Este grupo de células, producto de la fertilización, aumentan de tamaño progresivamente y tiene solamente una fuente de alimento durante el viaje nupcial a través de la trompa de Falopio. Esta fuente alimenticia es, dijéramos así, la yema del huevo, que está casi completamente determinada o acabada para el tiempo que el huevo llega al útero, y a menos que una fuente dependiente de nutrición sea encontrada pronto, la perspectiva de sobrevida a este pequeño pedacito de vida pudiera ser muy poco posible. Pero como el útero cada mes se había preparado muchas veces antes para recibir este pedacito de vida, está listo nuevamente para alojarlo y alimentarlo, y con la muerte casi a la mano por el agotamiento de las reservas nutricionales de alimento, el huevo comienza a extender pequeños tentáculos, por así decirlo, para adherirse al endometrio o el tejido de la matriz que le está esperando. Y ahora ya tiene un lugar seguro, un nidito calientito y un hogar que le suplirá y proveerá su alimento. ¡Qué maravilla! Para suplir de las demandas nutritivas de este nuevo visitante. Un proceso que continuará por 9 meses, 24 horas al día. El útero se ha amparado y ayuda por uno de los más milagrosos y complejos de todos los tejidos del cuerpo, la placenta. Pequeñito al principio, germina pequeños tentáculos del huevo fertilizado que eventualmente crecerá de un color rojo oscuro como el aspecto de un pancake de 2 libras y de 7 pulgadas de diámetro. Nada bonito. Sin embargo, funciona como pulmones, como hígado, como riñones, como el tracto digestivo, para el bebecito de la mujer hasta que pueda nacer. Maravillosa creación. La línea de vida que mantendrá este bebecito creciendo y alimentado será el cordón umbilical, que pudiera ser tan corto como 5 pulgadas o más largo como 4 pies a través de este cordón que une al niño de su ombliguito a la placenta para ser alimentado. Este cordón tiene 2 arterias y 1 vena. Las arterias llevan los desperdicios del niño a la placenta, la cual los elimina a la sangre de la madre, y todos estos desperdicios son eliminados a través del hígado, los pulmones y los riñones de la madre. La vena es la que lleva los factores nutricionales de la sangre de la madre al bebé, los cuales involucran vitaminas, oxígeno, minerales, carbohidratos, aminoácidos. El sistema de la placenta, que posee una membrana finísima, administra estos cambios de productos alimenticios en una manera perfecta, manteniendo al mismo tiempo la sangre de la madre aislada de la sangre del bebé, completamente separada, ya que si la sangre del niño y la sangre de la madre fueran mezcladas y fueran diferente tipo, si estos 2 tipos de sangre se mezclaran, o si la placenta los dejara mezclar, produciría un desastre catastrófico. Al crecer el bebé, al final del primer mes, el huésped en el útero habrá crecido 10,000 veces el tamaño del huevo fertilizado. Y la capacidad de la tienda de campaña, por así decirlo, el útero, continuará creciendo. Y eventualmente el útero crecerá cerca de 500 veces de su tamaño original. De la misma manera, la forma del útero también cambiará. De una pera a la forma de un globo y luego a una forma ovoide. Sin embargo, lo más importante, el útero estará creciendo también en una manera enorme. Su fuerza, las fibras musculares aumentarán dramáticamente en tamaño y peso. Sin embargo, el útero deberá crecer dramáticamente cuando el niño bruscamente crezca en tamaño, al aumentar también el tamaño del huésped y particularmente después que este pequeño huésped haya aprendido a moverse y a patear y a estirarse, el útero necesita fuerza extra también cuando llegue el momento de mantener las contracciones del parto y liberar con esfuerzo al niño durante el trabajo de parto. Esfuerzo que agotaría inclusive a Superman. Al llegar más o menos el séptimo mes, el niño comienza a cambiar posiciones frecuentemente y la gravedad toma control. La cabeza del niño está desproporcionadamente pesada. Y porque está más pesada por la gravedad, la cabeza del niño tendrá a asumir la posición con cabeza para abajo. En el 96% de los niños, que serán la mejor posición que el niño tendrá para que el niño nazca. Y al crecer así, el útero en tamaño y fuerza simplemente va a empujar a un lado u otro, cualquier otro órgano que se le ponga en el camino. El útero comienza a aumentar presión en la vejiga de la mujer, necesitando así la mujer de ir frecuentemente al baño para vaciar su vejiga y orinar. Al mismo tiempo, habrán problemas de molestias digestivas como agruras y regurgitación, mientras el útero empuja al estómago y a los intestinos a un lado, haciéndose lugar para crecer. Al llegar el mes noveno, el útero ha tomado y ocupado gran parte de la cavidad abdominal. Y el trabajo del útero está casi para ser completado. El útero ha convertido infinitesimal parásito acuático en un bebé de 7 u 8 libras, capaz de tener una vida independiente. Maravillosa creación. Y en una noche puntual, por razones por las cuales no son bien entendidas, el útero se despierta después de 9 meses de estar letárgico y comienza un proceso por el cual el inquilino será eyectado y así el útero está listo para participar en este drama maravilloso del nacimiento. Primeramente, con el objetivo doloroso de comenzar a aumentar el tamaño de la abertura del cérvix desde un tamaño de la punta de un dedo o lápiz hasta dilatarlo al tamaño de 5 pulgadas de diámetro para permitir el paso de la cabeza del bebé, el cual será un trabajo tedioso y consumador de tiempo, pero el útero gradualmente y progresivamente aumenta la frecuencia de las contracciones hasta que finalmente comienza a intensificarse de intervalos de 2 a 3 minutos, cada una durando cerca de 1 minuto. Todo este tiempo, la cabeza del niño ha estado ayudando como en forma de una cuña a expandir progresivamente la apertura del útero. Desde el cérvix, el útero es capaz de generar una presión de 14 libras, lo cual no será suficiente requerimiento. Sin embargo, va a necesitar como 25 libras de presión. Y es ahora que recibe la ayuda de los músculos abdominales y del diafragma, que le da una mano al útero para ayudarle finalmente al bebé nacer y emerger. Un gran trabajo de limpieza queda para hacer. Y al no necesitar más la placenta, el útero la expele. Y seguidamente el útero tiene que aplicar contracciones y presión para poder progresivamente cerrar los vasos sanguíneos que alimentaban a la placenta y al niño para cortar la circulación y la hemorragia. De esta manera controla la hemorragia. Al inicio del embarazo, el útero pesaba 2 onzas y el peso del útero al final del embarazo ha aumentado cerca de 16 veces más el peso. Y al final del parto pesa aproximadamente 2 libras. En 1 o 2 meses, las contracciones del útero poco a poco lo reducen a su peso normal y a su tamaño normal. Cada vez que una mujer se embaraza, pasa por este proceso. Al llegar la mujer a la edad de 43 años y al acercarse la menopausia a este tiempo, el trabajo del útero, por así decirlo, será casi terminado. Y el útero se encogerá nuevamente al tamaño original de una niña. Durante la vida de la mujer, el útero causará problemas de diferentes clases. Yo diría que es seguro decir que el útero es el órgano número 1 en la mujer que le causa problemas en su cuerpo. El problema más común desde luego es dismenorrea, que son los cólicos dolorosos que acompañan a la menstruación. Otro problema común y no placentero es el desarrollo de ciertos crecimientos de color blanquecino de diferentes tamaños y algunas veces se desarrollan en la parte muscular del útero llamados fibromas. Muchas mujeres piensan que estos fibromas pudieran convertirse en cáncer, pero este es un miedo innecesario. Porque los fibromas progresan a cáncer en menos de 1 en cada 200 casos. Cuando la cobertura interna del útero no se elimina correctamente cada mes, sangrado excesivo e irregular resulta, y este problema tal vez haya que corregirse por uno de los más comunes operaciones hechas en la mujer, conocida como legrado uterino. Esto involucra la dilatación del cérvix con ciertos instrumentos, raspar el tejido del endometrio que no se ha desprendido y que está sangrando. En esta operación, instrumentos son usados para dilatar el paso encontrado en el cérvix, engrandeciéndolo y dilatándolo suficientemente para admitir la entrada de una pequeña cucharita que es la que servirá para raspar o extraer el tejido. Media vez este tejido es extraído, el problema generalmente desaparece. Segundo, de la glándula mamaria, el útero es el siguiente sitio más común de producir cáncer en la mujer. Afortunadamente, a los dos cánceres producidos en el útero, el cérvix y el endometrio, son generalmente fáciles de detectar. Si es detectado tempranamente, el 90% de estos cánceres son curables. Sangrado anormal, especialmente después de los 40 años, es uno de los síntomas más frecuentes de cáncer del endometrio. Sangrados del útero pueden ser causados por otros problemas, pero si estos ocurren, sería muy sabio que la mujer recurra inmediatamente a consultar con su doctor. Una mujer sabia, ahora, conociendo estos problemas, irá al doctor por lo menos una vez al año para hacer el examen Papanicolaou del cérvix para detectar el cáncer. Es triste pensar que muchas de las mujeres piensan que el útero, en términos del problema que causa, en vez de pensar de la remuneración y la felicidad que el útero es capaz de traer. El útero estaría muy agradecido si cada mujer recordara de la alegría que el útero pudiera traer, y que si no hubiera sido por el útero, ellas no existirían, ni tampoco nadie más existiría. Producto de la evolución, producto de la casualidad. Lo único que nos queda es, en forma de respeto y reverencia y de gracias, darle gracias a aquel creador que diseñó este cuerpo en una manera fantástica, con tan grande imaginación, que en cada paso que desarrolló en el cuerpo, nuestras vidas pueden dar gloria y decir que hemos sido criados a la imagen de Dios. ¡Oh, grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios, creador del cielo y de la tierra! ¿Sabes algo? La mujer es la única que puede dar vida a un ser humano. Dios te ha dado una facultad tremenda. Úsala para gloria y honra de Él. El sexo es algo que Dios inventó para su propia gloria, para que tú puedas crear otra criatura a imagen y semejanza de Dios. Que Dios te bendiga.